un año más, además de los aviones, el paso ligero y los himnos. La música de viento volvió a aparecer durante el desfile de la fiesta nacional.
El gobierno y a continuación serán saludados por la ministra de Defensa, la presidenta de la
Un abrumador abucheo al presidente del gobierno, del que enseguida hablamos, pese a que intentó ampararse tras el rey. Esos han sido algunos de los sonidos de la vuelta a la casi normalidad del 12 de octubre. Una celebración que ha estado marcada por el ruido sobre una posible vuelta del rey emérito a España. ¿Será pronto? Hoy es miércoles, es 13 de octubre, volvemos por aquí. Saludos de Javier Attard, desde la redacción de El Mundo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
...2.600 militares volvieron a recorrer el Paseo de la Castellana de Madrid en el regreso del desfile, un formato reducido. El primer acto militar celebrado desde el inicio de la pandemia, recepción en el Palacio Real Express, sin los ministros Garzón, Castells y Maroto, un año más, sin Aragonés ni Urkullu, ni tampoco Feijóo y Paje, tampoco el rey Juan Carlos, el emérito, que sigue en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde reside desde que decidió dejar España en agosto de 2020.
Si no estuviéramos en medio de una pandemia global con rebrotes preocupantes en nuestro país, esta sería sin duda la noticia del año. El rey Juan Carlos anuncia que se va a vivir fuera de España tras ser investigado por la justicia.
Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, dijo en un comunicado Juan Carlos I, ahora, un año y dos meses después, su regreso ha vuelto a estar de actualidad. Pero no solo ahora, sino que es algo recurrente. Todas las familias tienen algún fantasma que se aparece en las celebraciones familiares, las naciones tienen muchos, y alguno, de vez en cuando, se aparece siempre coincidiendo con las fechas en las que el ausente brilló con esplendor en los salones y decidió sobre las vidas y los destinos de cada miembro de la familia. Así es como mi compañera Lucía Méndez empieza su análisis de hoy sobre eso que llamamos el Día de la Hispanidad. Con ella hablamos hoy en El Mundo al Día.
Hace más de un año que el rey Juan Carlos abandonó España para instalarse en Abu Dhabi y en aquel momento el gobierno y la Casa Real anunciaron que se iba para no hacer daño a la corona, pero desde entonces hemos conocido dos regulaciones fiscales por parte del rey Juan Carlos y un sinfín de noticias sobre sus andanzas financieras que no son precisamente ejemplares. Cada poco tiempo la dinámica es la misma, el rey Juan Carlos es noticia y surgen rumores de que va a regresar a España. Sabemos que el rey se aburre, porque lo ha dicho, y que quiere regresar, pero no lo hace sin que nadie sepa exactamente y oficialmente por qué no lo hace. Hace tiempo que el rey Juan Carlos está o se siente y está realmente en el limbo, o sea, entre el cielo de España y el infierno del exilio. Lo que late en el fondo, creo, es que el rey Juan Carlos no cree haber hecho nada malo, o cree que lo malo que haya podido hacer se le tiene que perdonar, se lo tenemos que perdonar, por haber sido el artífice de la transición y haber devuelto la democracia a España.
Y esta es una noticia importante que seguro va a tener bastante recorrido en nuestro país. Es portada del Mundo en estos momentos. La Fiscalía sostiene que Juan Carlos I era comisionista internacional.
El pasado 3 de septiembre, hace algo más de un mes, este periódico contó que la Fiscalía del Tribunal Supremo sostenía que Juan Carlos I amasó su fortuna mediante el cobro de comisiones y de otras prestaciones parecidas en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales. Una exclusiva de Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay. Informaciones por un lado y constantes rumores por otro también, que podemos leer, que podemos ver, que podemos escuchar en la prensa, pues prácticamente todas las semanas, que van minando poco a poco la figura de nuestro anterior jefe de Estado. Lucía, ¿le hace daño a la institución el ruido sobre la vuelta del rey emérito?
Claro que naturalmente que hacen daño a la institución y a quien la encarna en este momento, que es el rey Felipe VI, porque en el fondo vuelven a poner de manifiesto y ponen negro sobre blanco la poco ejemplar conducta de su padre. Hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía, de la que hace poco se ha dicho que se va a archivar sin que tal cosa haya sucedido todavía. Y en este sentido, lo que hace daño verdaderamente es el limbo en el que está el rey Juan Carlos, las especulaciones que se producen y, por supuesto, la opacidad que tanto el Gobierno como la Zarzuela, tanto Moncloa como Zarzuela, están aplicando al caso del rey Juan Carlos. Exactamente no se sabe ni por qué se fue, ni por qué sigue allí, ni por qué vuelve a España, ni por qué la Fiscalía le está investigando, ni por qué la Fiscalía está tardando tanto en acabar esa investigación.
Peut-être qu'elle s'en rend compte, je sais pas, mais en tout cas, il faut un souverain.
Mi rey caído, así se llama el libro de la periodista francesa Laurence Debré sobre Juan Carlos I, sobre el rey emérito, una suerte de biografía sobre el monarca, donde se dice traicionado por algunos de sus amigos, habla de su funeral, cuenta su día a día fuera de España. Otra de sus señales.
El rey Juan Carlos ha elegido como confidente para un libro sobre su vida, sobre lo que piensa, sobre lo que siente, a la escritora francesa Laurence Debré. La escritora, la joven francesa, se hizo famosa hace años por un libro titulado Hija de revolucionarios, en la que de alguna manera rompe con su padre, un filósofo izquierdista muy famoso en el país vecino. Y de alguna manera esto fue la que la llevó a la fama y esta persona es la que el rey ha elegido para, como confidente para expresar sus sentimientos y lo que piensa y lo que siente desde Abu Dhabi. El rey habló con ella para que ella escribiera un libro y por tanto pues yo creo que era indudable que el rey Juan Carlos y todo el mundo sabía que sus confidencias iban a ser noticias en España, naturalmente, cómo no. En este caso el rey ha hecho estas confidencias a una persona que no es un periodista español, y nunca jamás en ningún medio de comunicación ni en un periodista español se había confiado de esa manera. Evidente que en este momento esas confidencias que han tenido lugar en vísperas de la fiesta nacional han sido noticias y por tanto yo creo que el rey era perfectamente consciente de que eso iba a suceder.
Estás escuchando El Mundo al Día.
La fiesta nacional ha tenido la música de fondo de la vuelta del rey a España, regreso inminente a una finca por Navidad, a Portugal. En esas estamos, Lucía, pero volviendo al principio de todo, ¿crees que fue una decisión acertada que dejar el país?
Más de un año después de haber abandonado España, yo creo que ya está bastante claro que no fue la mejor de las decisiones las que tomó en aquel momento. Yo creo que la tomaron Moncloa y Zarzuela pues por una cierta angustia, ¿no?, de lo que estaba pasando y de las andanzas del rey, y porque realmente también su hijo Felipe VI había roto con él y le había retirado la asignación y las informaciones que se publicaban eran muy escandalosas. Pero la decisión ha supuesto que, por una parte, daba la sensación de que el rey está en el exilio, castigado por sus pecados, pero por otra parte tampoco hay ninguna causa ni ningún procedimiento abierto contra él y la Fiscalía está aún en fase de investigar. Con lo cual, pues parece que eso quiere decir que al rey no le dejan venirse, se supone, pero todos sabemos, porque él lo dice, que él quiere venirse porque se aburre y entonces no le dejan. Esto es una situación, en fin, que es un poco excéntrica y un poco extraña para todas las instituciones y un poco incómoda, tanto para la Casa Real como para la Moncloa.
Y ahora que dices, Lucía, lo de Moncloa, hablemos del gobierno. Con ese ruido de fondo constante, ¿cómo lo ven? Quiero decir, ¿piensan que el regreso de Juan Carlos está cerca?
Para el gobierno, como para la Zarzuela, la situación de don Juan Carlos es una patata caliente que no sabe muy bien cómo gestionar. En principio, la Fiscalía del Supremo tiene la competencia de investigar los posibles negocios y de querellarse o no, y en este momento está en esa fase, en ese trámite. Nadie sabe por qué exactamente está tardando tanto en acabar la investigación o presentar una querella. A estas alturas, además, decida lo que decida la Fiscalía, esta decisión será polémica, ya que, pues, sobre todo si se archiva las indagaciones contra el rey, porque es en fin, inviolable según la Constitución, o porque además hayan prescrito las cosas de las que se le da posibles irregularidades que haya cometido, posibles ilegalidades, es evidente que hay una parte de los españoles que dirán que no todos los españoles son iguales ante la ley, como él mismo, Juan Carlos, dijo en un famoso discurso de Navidad, de Nochebuena.
Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Yo creo que el gobierno no cree posible que el rey Juan Carlos pueda volver a corto plazo, a pesar de todos los rumores, pero tampoco se sabe muy bien exactamente si podrá volver o cuándo podrá volver algún día.
Llegados a este punto, yo creo que quedan pocas dudas. El rey Juan Carlos se ha convertido, pues, en una especie de problema para su hijo y, por extensión, para la monarquía y también para lo que significa en nuestro sistema democrático. El fantasma del emérito contra el rey estuvo presente ayer, sobrevoló todos los actos, pero los abucheos también fueron protagonistas. Hacia Pedro Sánchez, lo contábamos al principio, el presidente ha hipotecado su continuidad en Moncloa al apoyo de unos socios que están más bien en la ruptura de la unidad nacional. Ese es su proyecto, lo recuerda hoy nuestro editorial, pero dentro de la libertad de cada uno, me genera algo más de dudas que sea el momento y que sea el lugar para mostrar el descontento de esa forma. Estamos hablando con Lucía Méndez. ¿A ti qué te parece esto de los abucheos, de los silbidos, de los insultos, Lucía?
Aunque en este tiempo parezca que todo es nuevo y que la historia empezó ayer, es verdad que los abucheos a los presidentes del gobierno en la calle son una tradición, y una tradición que casi empezó con Felipe González, no en el desfile de la fiesta nacional, pero sí en otras circunstancias. Es evidente que aunque le hayan sucedido a todos los presidentes, en este caso, en el caso de Pedro Sánchez, pues es más llamativo y más ruidoso los abucheos. Y más allá de la mala educación de las personas que van a una celebración de Estado, y que no son capaces de guardar el decoro suficiente como para asistir a esa celebración, a la que no es obligatorio ir, si se va es porque hay una convicción y por tanto es imprescindible exigirles la buena educación. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente con Pedro Sánchez hay un problema, y es que hay una parte de la población española, básicamente la derecha y la derecha radical, la derecha más derecha y tanto la política como la mediática, que no respeta sencillamente al presidente del gobierno, que no respeta a Pedro Sánchez, que cree que Pedro Sánchez no es digno de encarnar esa institución a pesar de que ha ganado dos elecciones. Y por tanto, pues esto se manifiesta de vez en cuando en la calle, como se ha manifestado en la fiesta nacional de este año.
Bueno, pues acabamos de hablar con Lucía Méndez de la constante polémica que envuelve al rey emérito, que ha estado muy presente el día de la fiesta nacional. Y que, bueno, Moncloa descarta que vaya a volver pronto. Esa ha sido una de las derivadas del 12 de octubre. Otra, por ejemplo, la encontramos en Cataluña. Ciudadanos decidió marcar perfil propio y no acudió a la manifestación constitucionalista que se celebró en Barcelona. Una baja de última hora que evidencia, pues, las divergencias que existen tanto con PP como con Vox. Esos dos partidos estuvieron en la cabecera de esa manifestación. Carrizosa, la cara visible de Ciudadanos allí, se limitó, pues, a decir que querían marcar, pues eso, perfil propio, y a afear a los socialistas que estuvieran desaparecidos.
Porque eso es como el cuento del emperador desnudo. La bandera que nos permite hablar hoy aquí a mí o al presidente de la Generalitat Catalana es la misma. La española.
Y precisamente hoy entrevistamos a Emiliano García Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, al que escuchamos. Lo hace mi compañero Raúl Piña, días antes de que se celebre, será este fin de semana que viene, el 40 Congreso Federal del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Está vigilante al diálogo con los independentistas, eso, García Page, y reclama al gobierno que aborde por fin el puzzle de la financiación autonómica. Y ojo al mensaje a su partido. Esto es un entrecomillado. Debe recuperar la centralidad y la vocación de ser transversal. Veremos hasta dónde llegan sus palabras y si se quedan precisamente en eso, en palabras, en boca de uno de los varones más críticos, si es que podemos decirlo así, con Pedro Sánchez. Pues, ¿qué tengo que decir? Así es como viene el miércoles, vamos recuperando la normalidad después del puente, algunos. Te cuento un par de pinceladas más que trae hoy El Mundo. Irene Montero ficha para el Ministerio de Igualdad a dos imputados por malversar y a una condenada. Son Carlos Sánchez Mato y Celia Meyer e Isa Serra, condenada por agresión, que ahora será asesora al no poder continuar como diputada autonómica en la Comunidad de Madrid. Y el último, un apunte económico. El Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento y dice que cojea la recuperación, una más en ese sentido, así que estaremos atentos. Hasta aquí llegamos hoy, ya sabes que puedes escuchar este podcast siempre que quieras, en todo momento, en la web del Mundo y también en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir, hacerte un fijo de El Mundo al Día. En fin, ha sido un placer, mañana volvemos, saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.